Hoy quiero llevarlos que por favor nos vayamos a la Biblia y que todos busquemos una palabra que se encuentra en San Mateo capítulo 22, versículo 37. San Mateo capítulo 22, versículo 37. Quiero hablarles sobre el tema, todos necesitamos un cambio en el corazón. Todos necesitamos un cambio en el corazón. San Mateo capítulo 22, versículo 37. Cuando lo encuentren, dicen, por favor, un fuerte amén. Eso es. Leemos la palabra de Dios. Quiere estar así, sentadito, también está bien. Es breve, es corto el pasaje, lo leemos. Y dice la Biblia, Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Lo leemos una vez más y decimos, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Oramos, Padre, gracias por esta palabra. Estamos repitiendo la lectura de palabras que Jesús dijo. Señor, yo te doy gracias por las palabras que quedaron escritas, impresas, porque alguien las pudo contar, alguien las pudo expresar. Son palabras tan maravillosas que tienen vida. Yo te doy gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mientras leí esta palabra, venía a mi mente y a mi corazón el sentir, siempre ando buscando también de qué gozarme, de qué reírme. ¿Se imagina usted que Mateo, Marcos, Lucas y Juan, uno fuera de Santa Rosa, otro fuera de no sé dónde por acá, pero todos que fuéramos de Oriente, del Salvador? A nosotros nos cuesta mantener un recado. A nosotros nos cuesta mantener un mensaje. De una a cinco personas, dígame cómo cambiamos el mensaje. ¿Verdad que se distorsiona el mensaje? Yo me pongo a pensar, realmente estos hombres, el Espíritu Santo les inspiró estas palabras y les recordó lo que Jesús y como Jesús lo había dicho, porque tienen vida. Amén. Tienen vida. Si imagínense que este hombre hubiera escrito esto, porque no es que andaban ahí con la libreta. A ver, hable. No. Después me imagino que escribieron esto. ¿Se imagina usted cómo es? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Cree usted que no hubiéramos recordado de así puntualmente nosotros? Le pregunto. Si esta pared del súper nos tiene que dar la lista, man. Pues si en antes no llevamos carne de garrobo porque no venden en el súper. Si solo ponen una libra de carne, ¿pero de qué? De garrobo, démela. Pero qué palabra más preciosa, más justa, más exacta. Y todo el entorno que nosotros vemos acá, vemos que se trata de una plática que Jesús tuvo con alguien, con un grupo de personas. Pero hubo alguien que le hizo una pregunta específicamente. Pero estamos hablando sobre una palabra profética que trata de que la honra es la llave maestra de todo. Jesús tuvo muchos encuentros con gente mientras comenzaba, mientras estaba en el apogeo también de su ministerio, que eran retados. Él era retado para hablar cosas que ellos iban a utilizar en contra de él. Ellos estaban siempre conectados, entre ellos estaban conectados. Eran fracciones que habían de líneas religiosas, pero que ellos estaban conectados con la intención de atrapar a Jesús diciendo algo incorrecto, algo fuera de lugar. Porque ellos decían, sí, no, nosotros tenemos nuestros propios principios. Tenemos nuestros propios, vamos a escucharlo a ver qué tal, probémoslo a ver, hasta que lo encontraron. Le encontraron a través de una trampa, haciendo que Jesús dijera cosas. Ellos, como no encontraron eso, lo que buscaron fue un testigo falso, que dijera que Jesús había dicho esto y lo otro. Y le pagaron para poder atrapar a nuestro Señor, porque no había manera, Él siempre les había por adelantado. Ahora, podemos encontrar entonces en estos versículos del 34 al 40 prácticamente, podemos nosotros encontrar que primero, en primer lugar, de nuevo vuelven los fariseos al ataque. un ataque combinado contra Cristo. Oyendo que había hecho callar a los saduceos, se reunieron de común acuerdo ellos. No para darle las gracias en el nombre de su partido, de su grupo, ¿no? Ya que habían afirmado y confirmado tan eficazmente contra los saduceos una verdad compartida por ellos, sino por tentarlo con la esperanza de ganar prestigio al poner en apuro al mismo que había puesto en aprieto a los saduceos. Les molestaba más el que Cristo obtuviese qué honor que lo que les agradaba en que los saduceos fuesen reducidos al silencio. Este es un ejemplo de la envidia y de la maldad de los fariseos de todos los tiempos, a quienes desagrada el que se defienda una verdad que ellos admiten cuando es defendida por quien ellos odian. Ojo, hay verdades que pueden decir otras personas que el que está en contra, hablemos de partidos políticos. Hay verdades que está hablando un partido, pero que el otro no lo apoya porque le duele que es verdad y como está contra él, no lo apoya, aunque sea verdad. Y por eso se entra en calamidad y se entra en miseria y el pueblo entra en desparpajos, en desórdenes. ¿Por qué? Porque más vale pelear por la razón que por el beneficio del pueblo. Entonces ellos estaban acá buscando encontrar a Jesús en una pelea, en un pleito, con la finalidad de atraparlo. Ellos no iban por la razón del pueblo, por la razón de la palabra, por la razón del reino de Dios, porque tampoco lo conocían. Ellos iban por la razón de su grupo, lo que ellos pensaban, así tenía que ser. Entonces entraban y cada uno entraba y atacaba e invitaba a Jesús, como encontramos en la predicación de la pastora Sari en el culto de mujeres, cuando, ¿cómo se llamaba el hombre? Simón. Era fariseo, recibe a Jesús, pero no le da honores. Porque lo recibieron para ver qué le sacaban y a ver si lo atrapaban en algo. Aquel hombre dijo, si ese hombre supiera lo que esa mujer es, ya que ni sabe. Fue cuando Jesús le salió con la parábola. Entonces él cayó y se quedó callado. Pero mire más. Hay una pregunta que el intérprete de la ley le hizo a Cristo. Y fíjese usted, los intérpretes de la ley eran escribas especializados en el estudio y la enseñanza de la ley, como se ve por el relato que Marcos 12, 28 al 34 hace sobre este incidente, porque lo cuenta de forma diferente. Pero es lo mismo, ya que Cristo le dijo, no estás lejos del reino de Dios, sino que para poner más bien a prueba, porque Jesús le dijo a él, no estás tan lejos del reino de Dios. No estás tan lejos. Y así le dijo, ¿a quién más le dijo así? A Nicodemo, ¿verdad? Cuando ya después lo buscó de noche a querer platicar con él, y le dijo, no estás tan lejos del reino de Dios, te espero mañana en la mañana, vamos a irnos de viaje. No se fue Nicodemo, no quiso dejar su estilo de vida. ¿No es cierto que el amor al estilo de vida muchas veces nos puede tener ahí medios amarrados y sabemos que es verdad lo que estamos escuchando, pero amo mi estilo de vida, amo mi farándula, amo mis amigos? Qué triste es que vendamos la verdad. ¿Qué dice la palabra con respecto a eso? Ama la verdad y no, ¿cómo? Y no la vendas. Si usted está seguro que algo es verdad, quédese firme. Firme, lo que es verdad es verdad. Aunque el grupo te haga a un lado, te aparte, te empuje, te saquen, te expulse, usted manténgase en la verdad. Porque como bien decimos por ahí, por la verdad murió Cristo. Mantenga la verdad. Por la verdad quizás no muchos te van a querer, pero dígame usted qué más importa. Darle la razón al grupo para que lo acepten o tener la verdad. La verdad, hombre. Pelee por esa verdad. Hay una verdad inquebrantable y es que Cristo murió por nosotros. Hay una verdad maravillosa que nadie puede pagar mejor precio por nosotros que el que Él pagó en la cruz del Calvario para darnos vida, hombre. No se vaya por el grupo, váyase por la verdad correcta, por lo que la palabra nos puede decir. Ahora, la pregunta que le hizo a Jesús fue la siguiente: ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? A ver, a mí me la hacen y no sé qué decir. Pero Jesús, ¿cómo se las sabía todas? Le respondió. Ahora, es cierto que hay algunos mandamientos que son fundamentales entre todos estos pasajes, estos mandamientos de Dios, pero porque tienen mayor extensión y comprenden conceptos más importantes que otros. Pero Jesús estaba resumiendo y le estaba dando el que ellos reconocían, el que ellos mismos reconocían que era el mayor y gran mandamiento. ¿Y cuál es ese? ¿Verdad que trata sobre amar a Dios y amar al prójimo como a ti? Ah, ok. Ok, Caíto, ok. Mire, su intento era poner a prueba la opinión más bien que su conocimiento de la ley. Querían saber qué opinaba él, porque nosotros tenemos dos informaciones. El concepto, o sea, lo correcto, y está también lo que nosotros pensamos. Y ahí es donde entramos en tambaleo. ¿Por qué me confundo yo por lo que pueda decir 10 personas? Porque conozco la verdad, pero escucho variedad. Agarro la onda de esa palabra. Conozco la verdad, pero escucho variedad. Y el mentiroso tiene una categoría preciosa de decir la mentira jugosa que suena como verdad. Te la mantiene. La mantiene que esa pared roja. Y te hace creer que esa pared roja. Y es roja. Ya 20 personas diciéndote que esa pared roja, vos pensás que estás enfermo. Vos pensás que está un grupo de alumnos quiso hacerle una broma a un compañero y todo, digámosle, aquel que anda rojo el ojo izquierdo, que lo anda rojo el ojo izquierdo y comenzó, aquel se restregaba el ojo izquierdo, para restregarse el ojo, terminó con el ojo rojo. Ya el hombre llenó de sangre el ojo prácticamente. ¿Por qué? Porque comenzó a escuchar a la multitud. Comenzó a escuchar a la gente. Véase el espejo, no tengo nada, vos estás loco. Va, hasta ahí hubiera llegado todo. A usted le dicen por aquí, le dicen por allá, espéreme usted qué es lo que dice la Biblia, hombre. No, fíjese que la Biblia me dice esto. Sí, pero es que yo mire, yo opino, hace lo que usted opina, usted no ríe, va a decir. Yo me voy con lo que dice la palabra. ¿Qué le parece? Amén. Ahora, el intento entonces era poner a prueba su opinión más bien que su conocimiento de la ley. Se trataba de un tema discutido entre los expertos de la ley. ¿Qué opinaba Jesús? Eso era lo que querían escuchar ellos. Jesús mismo probó a sus discípulos, fíjese, de la misma forma. Lo voy a hacer memoria. Lo llevo al momento que la Biblia dice que Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿qué dice la gente de mí? Ah, unos dicen que tú eres Elías. Otros dicen que tú eres Eliseo. Otros dicen que tú eres Moisés, otros dicen que eres esto, otros dicen que eres Elías y esto. Pero Jesús los atrapó directamente con una única pregunta. ¿Y ustedes? Oh, chica. ¿Y quién se paró ahí? El Chavo del Ocho, ¿verdad? Pedro. Profe, yo digo que tú eres el Cristo. Y ahí fue donde Jesús no te lo reveló sangre. Y yo te digo que tú eres Pedro y qué poderoso. Y yo te digo que tú eres Pedro y sobre esa roca edificaré mi iglesia. Escuche usted, cuando alguien reconoce por revelación lo que es Dios, junto con eso viene también lo que Dios tiene para ti. ¿Alguien dice amén? ¿Cuántos fuimos al favorito a hacer cambio de corcholatas alguna vez? Estoy hablando de una generación. De acuerdo, fuimos al favorito a cambiar corcholata. Vasos de vidrio del mundial. ¿Qué? 89 era, parece, ¿va? 86. Tampoco así, ¿va? La anterior, ¿va? Ya día, ¿va? Varias cifras atrás. Mire, y salía la botella, igual la botella de litro, plástica, ¿va? Que por dentro había que quitarle el hule, el empaque, para ver que va. Andaba uno con estufalata, ¿va? Con un montón de corcholatas también de metal metidas en bolsa. Ahí nos andábamos bajando las corcholatas de del cafetín de la escuela mixta, ¿va? Sí, pero por una buena causa. Y ahí andábamos. ¿Por qué? Porque íbamos a cambiar al favorito. ¿Por qué? Porque nos encontrábamos el premio. Cuando llevábamos la verdad, recibíamos un premio. Cuando le dice, yo digo que tú eres el Cristo. Cuando ese hombre habla de lo que es Dios, de lo que es Jesús para él, inmediatamente le dijo lo que él era. ¿Alguien recibe esa palabra? Cuando usted y yo reconocemos quién es Cristo para nosotros, es cuando se activa el poder de Dios que está en nosotros y dice, yo digo que tú eres un hijo mío y que vas a crecer y que vas a hacer cosas poderosas y cosas grandes. ¿Alguien dice amén? Por eso es que usted y yo necesitamos aferrarnos, agarrarnos firmes y decir, yo sé quién es Cristo, yo sé quién es el Señor, yo sé quién es Cristo. Y saber distinguir el aroma cuando algo es de Dios y cuando algo no es de Dios, hombre. Dígale que tiene lado, avive ese hombre. Pero en el buen sentido, porque la palabra dice, avive el fuego, el don de Dios. ¿Verdad? Es avivamiento, le estoy hablando de avívese, pero de avivamiento. Y si toca el otro, pues también. Ahora, la respuesta de Cristo. Jesús nos presenta como grandes mandamientos, no los que son exclusivos, sino los que son grandes, justamente por ser inclusivos de los demás. ¿Cuáles son estos mandamientos? Dice, el amor a Dios, al prójimo, que son como la fuente y la base de todos los demás. Pues los demás son una necesaria consecuencia de estos dos. Ahora, toda la ley se cumple en una sola palabra. Según Romanos 13, 8 al 10. ¿Sabe cómo se cumple? Amor. ¿Cómo se cumple? Amor. El amor a Dios es el grande y primer mandamiento de todos. Ahora, hemos de amar a Dios como algo nuestro. Lo que nos dice la palabra es que necesitamos amar a Dios como algo nuestro. Para honrar a Dios es necesario tener un cambio en el corazón. Y se trata de dejar de amar lo que amábamos antes y amar a Dios. ¿Sí? Dejar de amar lo que amábamos antes y amar a Dios. Eso es necesario. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios. Amén. Es algo nuestro, es algo propio, no es algo ajeno. Ay, ore, ay, le ora a Dios, pastor, para que no, ore usted porque también es su Dios. Diga, yo voy a orar por mí, yo voy a poner mis manos sobre mi vida, yo voy a orar por mis hijos, ¿sabe por qué? Porque es tu Dios, es nuestro Dios. Alguien lo recibe y dice, amén. Hemos recibido a Jesús. Amar a Dios como algo nuestro es amarle porque es nuestro y comportarse con Él como nuestro Dios, obedeciéndole en todo y también dependiendo de Él en todo. Así tenemos que vivir. Si Dios no está, hoy hablaba con estos jóvenes y les decía yo, mire, si Dios no está en las pláticas de aquella muchacha que le gusta, de aquella familia donde ustedes se van a involucrar, si Dios no está en esas conversaciones, ese volado es quizá un grupo de fanáticos del evangelio, pero cristianos no son. ¿Por qué? Porque uno, ay hermano, hay que poner en las manos de Dios, va primero Dios. Sí, mire, ay, cuando nos vamos a casar, pues, hay que orar primero, no cree usted. ¿Me entiende? Pero hoy no. Hoy la cosa va bien acelerada. El Dios de la muchacha es el novio, el que provee todo es el novio. Y ya no están poniendo nada en las manos de Dios. Tenemos que volvernos a poner los principios de Dios. ¿Sabe por qué? Porque quien no quiere que te equivoques es Dios. Quien quiere verte bien es Dios. El que quiere que todo marche bien para ti, para tu familia, para tus hijos, para tus nietos, es Dios. póngalo en las manos de Dios. Es que ahorita usted lo ve chele, guapo, chirizo, colocho, como sea, pero más adelante usted no sabe si se levanta la mano, pero para golpear. ¿Quién le va a dar? Es que por fuera podemos ser bonitos. Hay envases que tienen bebidas que se ven chulas, se ven fría. Mire, usted mira un litro de leche, se ve heladito, se ve sabroso, pero cuando usted le pega el gran trago, está vencida. Qué feo es probar leche vencida. Ah, pues así nos toca, después del bailongo, ¿verdad? Después del vestido de novia, después de todo el drama, abrimos el bote de leche, ¿y qué pasó? Y es que está ruino usted. Sí, pero ya no puede devolver. Eso fue lo que agarró usted. Y algunos de ahí se agarran. Ah, por eso es que hay que probar antes. Tampoco. Tampoco. Buxo. Ya va a salir diciendo el pastor. Dijo que hay que probarnos. Avisa. Avisa. Te estoy hablando de que Dios tiene que existir ahí. Si Dios está fuera de un negocio, de una relación, de una familia, de un trato, de un trabajo, ese volado es cualquier otra cosa, pero menos Dios ahí. ¿Estamos claros? Amén. Ahora, hemos de amarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Él necesita, hay quienes opinan que se trata de la misma cosa en tres expresiones. Amar a Dios con todo nuestro ser. Otros piensan que el corazón, el alma y la mente representan respectivamente la voluntad, el sentimiento y el entendimiento, las tres facultades que son específicas del ser humano. Mire, Deuteronomio 5:6-5 dice: corazón, alma y poder. Marcos 12:30 añade fuerza a los tres vocablos de Mateo, porque lo estoy hablando a Deuteronomio, pero en el hebreo. En el hebreo está hablando de esas tres palabras. Corazón, alma y poder. Marcos 12:30 añade fuerza a los tres vocablos de Mateo. En el versículo 33 se refiere que el escriba dijo corazón, entendimiento y fuerza. Pero eso estamos hablando de que son términos que ellos entienden allá. Cuando hacen la versión nuestra, no se complicaron mucho. ¿Qué dijeron? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Poderoso lo que nos está pidiendo. O sea, nos está diciendo, ¿querés todas las bendiciones? ¿Querés todo? Hacerlo tu Dios. Amarás al Señor tu Dios. No, es que como mi mamá es creyente, vos, por eso es que yo no puedo. Yo quería bailar en los 15 años, ¿me entendés? Pero con mi nana.
¿Alguien dice aleluya?
Si es que tampoco se trata que vamos a ir ahí como que es al funeral, ¿va? No, si al pastor le gusta la alegría, pero tampoco va con la chanchona de Arcadio, hermano. O sea, hay cosas bonitas, hombre. No se necesita hacer desorden. Sí, fíjese que últimamente a mí me da pena porque los inconversos son los que están juzgando ahora a los cristianos. Incluso los hermanos católicos están juzgando a los evangélicos porque dicen, ¿cómo es que estos impíos antes nos ridiculizaban a nosotros porque después de lo religioso íbamos a la fiesta, si hoy están haciendo lo mismo? ¿Y cómo que tiene razón, va? ¿Sí o no? Y el pastor dice amén y se encienden las luces y la máquina está ahí al fondo. Pastora, ¿sí o no? ¿Va que sí? Pues sí, esa es una versión. Y la otra es que ya todas las luces apagadas y se oyen al fondo. Ya ves que agarró la onda, se fija. Todas las luces apagadas y suena la raza, y usted. Oímos la música y andábamos buscando la pobrecita, la perrita, ¿verdad? Ya, da cuenta. Entonces la gente dice, mire, ¿y qué onda con esto? Sí, porque ya no estamos honrando al Señor. Fíjese, los cristianos no deberíamos de estar padeciendo cosas similares como a los que no tienen a Cristo. Fíjese que pasó algo, se lo voy a hablar algo bien categórico. Cuando iba el ángel de la muerte, Dios fue específico con pedirle al pueblo que mataran, ¿qué? Un cordero, y que con esa sangre, y no tenemos la sangre de Cristo nosotros. ¿Verdad que debe de ser diferente? O sea, la muerte nos va a llegar a toditos, hermano. Pero que te enfermes el lunes, hombre, ya es casualidad. Pero que de lunes a domingo estemos hechos leña y todos amolados y todos patojos, ya como que hay algo que revisar. O hay mucho pecado o hay mucha grasita. O nada de dos. O mucho pecado o mucho dulce, mucha pizza. Pero algo está pasando. Porque el pueblo de Dios, porque los cristianos, ya no hay diferencia. Padecen igual. Y cuando se muere el fulano, ¡ah! ¡Ah! Y después la gran matazón por el mojón que quedó ahí, que no quedó la diferencia del terreno. Los creyentes, por una esquinita, se mata. ¿Y qué le va? No, si culto le van a hacer, si era evangélico.
Evangélico.
Primer vela que me manda a predicar nuestro pastor querido, tan lindo que era él, a un tipo que se murió bolo. Y de veras que él no estaba, estaba en Estados Unidos. Y nadie se hizo cargo. Solo para conocedores. Nadie se hizo cargo. Todos tenían compromiso. Todito. No. Claro. 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 ¿Quién va a ir? Escoto. Coto va. ¿Es que está preñada la cipota? No, yo no caso. No, yo estoy ocupado. ¿Quién lo puede casar? Que lo case es Coto. ¿Sí? Yo he sido el comodín. Bueno. Mire, hermano, si Dios a mí a bendecir me llamó el Señor. El hombre ya se murió. El mensaje es que uno tiene que cambiar, porque no puede decir la salvación que este hombre. Tampoco, más dice, ya no tiene compostura. Así el pastor, esto ni con 10 sobadores se componen, dice. Mire, que toca predicarle a los que están vivos, porque los que están ahí en el funeral son bolos también. Y de goma andan, se les siente, ¿me entiendes? Entonces, que toca predicarle, decir, mire, compóngase, hombre. Y hay una sola muerte, y la muerte llega de repente. Amén, decían allá atrás. Sí, hombre, yo no sé, petatea, bueno, tira la. Más fácil es predicar, no ve que ellos le ayudan a uno. Ellos le dan la razón. Que andan perdidos. No, pero todos los creyentes quedaron afuera, porque como era el difunto era bolo.
Vaya, te crees.
Pero bueno, y aquí estamos y sigue la historia. ¿Y qué vamos a hacer? Y toca. Entonces, y yo le decía, pastor, ¿y por qué siempre me mandas a tareas? Es que vos no me vas a decir que no. Si estás ocupado en algo, yo te lo voy a quitar y te voy a poner este otro nuevo. Me decía, usted siga. Siempre tengo una palabra. ¡Qué sabio! ¿Por qué? Porque el día de hoy no me achican ni embarazada, ni muertos con alcohol, ni sin alcohol. Ni que si andaba esto, ni que da igual, si la bendición quiere, la bendición se le da. Si la ¿A quién le nego la bendición, Jesús? A una la trató de perrilla, pero se la bendigo siempre. ¿Sí o no? ¿De qué culpa? Entonces el trabajo de uno es hacer eso, pero ¿qué le quiero pedir con esto? Vuelvo al punto este. Honremos a Dios con nuestra vida, hombre. No hay manera. Si nosotros hacemos a Jesús, si nosotros hacemos a Dios como nuestro Dios, toda la riqueza que tiene el Padre va a venir para sus hijos. Si usted quiere ver toda la bendición para usted, mire, es que ahí vamos a ver si venimos. Pues hay que ver a Dios y te bendice. Yo como que con eso no me complico. Ay, viene aquí, ay, enfermo, te venga al culto. Ay, no puedo. Pues muérese. Güey, ¿qué tienes, eh? Porque el agua, ¿no? O sea, si yo soy el que me estoy muriendo, ¿cómo no voy a ir? Imagínense aquella mujer arrastrándose con flujo de sangre. Había vendido todo lo que tenía. Ahí estaba. Primero se fue a acabarse toda la plata. Y después dijo, ya no tengo. Voy a ir donde Jesús. Imagínense que Jesús nos recibe así todos amolados.
¡Qué amor del Señor!
Yo me sorprendo, ¡qué amor de Dios! Para nosotros, ahora, amar al prójimo como a nosotros mismos es el segundo gran mandamiento, y este es el que cuesta más. Fíjense que a Dios no cuesta amarlo, no ve que no recibimos nada malo de Dios. Si al que cuesta, la segunda parte es la que cuesta cumplir, esa es la más fregada. Pero la, oiga bien, la primera no cuenta si la segunda no la cumplimos. Se lo aclaro. Qué chiste yo estar hablando del amor de Dios en este púlpito, pero le odio a usted y lo critico. Y le aviento palo cuando puedo y en cada parada de semáforo. Pero hablando del amor de Dios, aquí va, no, el amor de Dios. El amor de Dios es infinito. Dios te va a perdonar. Dios que no es que...
No hemos leído el gran mandamiento que Jesús enseñó.
Yo mejor me quedo con solo con lo que ha dicho Jesús. Hermano, no le habla a su mamá. Llámele, hombre, se va a morir. Mire, la señora se muere. Usted va, quedó atorado de ahí para toda la vida. Llámele a su nana.
Sí, pero es que me abandonó cuando estaba chiquito.
Y hasta ahora, porque te diste cuenta, chiquito no supiste. ¿Miento? ¿Va que no? Si hoy fue que te diste cuenta.
Y mira que mi papá...
Yo decía en la mañana, yo quisiera conocer a mi papá. Para decirle, gracias por abandonarme, porque si no, no fuera lo que soy. Si no, de plano que anduviera, papi, papi, papi. No me gusta aprender a trabajar, entender la vida. Sí, gracias a Dios, por algo el Señor me apartó. No sé si vive, pero primero Dios lo conociera yo. Pero vea esto, este mandamiento es semejante al primero, pues así como el primero incluye especialmente a los demás de la primera tabla de la ley, el segundo incluye a los de la segunda, porque podemos decir que el primero es raíz del segundo y que el segundo es una evidencia del primero. Ay, ¡qué fuerte está eso! Es mentira. ¿Cómo puedo decir que amo a Dios si no lo veo? Si no puedo amar al prójimo que lo veo. Que hay gente difícil de tragar, es cierto. Pero recuerda el principio que aprendimos en un... Este mes ha sido bien duro, ¿verdad? Para la palabra profética. Pero aprendimos un principio bien importante. Perdone por salvación, no por relación. ¿Se acuerda? Perdone por relación, por salvación. ¿Por qué? Necesitamos tener sano el corazón. Porque la palabra y la alabanza aquella que cantamos, sin santidad nadie verá al Señor, sin santidad. Y el viejo rico está contento, gran amargo que no le habla. Pero yo sé que le pero solo si Jesús se va al infierno, no fregues. Pero yo sé que le verá y con su espíritu, ¿verdad? Y no le habla la suegra, no le habla la tía, no le habla la mamá, no perdona. Y tiene tienda y no ha perdonado a todo lo que le debe. ¿Y para qué quiero mandar fiado, pues? ¿Te imaginas? Qué dura es la palabra del Señor, ¿verdad? Pero cantemos el otro coro. ¿Quién la podrá llevarse? Es dura la palabra del Señor a veces, amados, pero es necesario echarnos esos tragos amargos de aceite de hígado de bacalao. Es necesario para que se corten las infecciones. Necesario echarnos el aceite de resina para que ese estomaguito esté limpio. Es necesario. A veces hay palabras que no son de mucha aleluya, mucha gloria a Dios, pero son necesarios. Hermano, no nos vamos a ir al cielo si nosotros no cumplimos esta palabra que Jesús lo resumió como el gran mandamiento. No nos vamos a ir al cielo, a saber para dónde vamos, pero al cielo no. No hubieron aménes, pero así es la palabra. Cierto, duele. Padres que están teniendo problemas con sus hijos, los hijos a veces son como bueno, no siempre. Siempre hay uno que es el que rescata a la familia, ¿va? Siempre hay un hijo que es el que no se olvida de su mamá, de su papá. Veniste, mamá, yo te voy a andar en el hombro, no te preocupes. Llego a una célula, me invitaron y que estábamos celebrando. La hermana, hermana Santito, estábamos cantando y me preguntó 10 veces lo mismo en un ratito. Y me dice el nieto, ¿cómo le tiene paciencia usted a los ancianos? Me dice. Y yo aquí con una lágrima, hermano. Y le digo, pero es que mire. Pues sí, porque era comenzar la plática de cero como que no habíamos hablado. Pero ¿sabe de qué se trata? Viene a mi mente un ejemplo que ponía nuestro pastor de un video que él contó de un video que había visto en las redes sociales, que primero ponen al niño como en una laguna, sentado en una banquita con su papá. ¿Y ese cómo se llama? Es un pajarito, hijo. Baja el pajarito. ¿Y ese cómo se llama? Es un pajarito, hijo. Y le tuvo que hacer la plática de lo que era el pajarito. ¿Y ese cómo? El mismo pajarito, hijo. Pero aquel padre, ¿con qué paciencia? Pero años más tarde, la misma banca, no le puedo decir que el mismo pajarito. Pero si era el mismo papá, era el mismo hijo, pero ahora el padre le estaba preguntando al hijo porque el viejo ya tenía Alzheimer. Y eso, hijo, un pajarito. El pajarito, y le hacía la plática y le preguntó las tantas veces que el viejito quiso. Y la moraleja decía que él se acordaba de que su papá le aguantó repetirle todas esas veces de lo que trataba el pajarito. Pero que nosotros ya cuando lleguemos adultos y tengamos que cuidar a nuestros ancianos, no seamos groseros. Ya basta, vieja, preguntarme lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Habla, vieja loca. Qué feo. Qué feo. Yo tengo un amigo que trabaja aquí que no digo nombre y esto solo para conocedores. Me cuenta lo mismo como 4 veces. Yo le digo, está quedando loco, está viejito. Yo enchilate, pues, solo para conocedores. Ya cayeron ustedes rápido, caen. 4 veces me cuenta. Ya me lo contaste, hombre. Ya cuando me sacan, ya. Ya como el señor Girafales, ¿verdad? ¿No? Ya me lo contaste, hombre, que va otra vez. Sí, vaya, ya lo conté. Contame otra. Imagínense para vernos todos los días a la misma hora y por el mismo canal y para tener pláticas nuevas. Platicamos lo mismo. Entonces, mire, ¿qué le digo con esto? Aunque dura la palabra, aunque es duro lo que estoy diciéndole, tenemos nosotros que saber cuidar hijos. No estén esperando que se mueran sus padres, hombre. Así como sopilote, va. Ya huele, ya le dio gripe, espérate. De esta se muere esta vieja. Tengan pena. Respeten, hombre, cuiden. Háganle, cuiden. Ya cuando oyen la señora, pues, ay, hay gente que le da fiebre y la fiebre le hace temblar. Ya andas pensando que ya va a morir. No se muere todavía, hombre. El chancho da la manteca. ¿Hasta cuándo? Hasta que se muere. Y digo esto porque es más feo que pasan esas cosas en la misma familia. Porque con la gente de la calle es fácil llevarse bien. No me quedo un ratito de mira uno. Pero con la gente de la casa es todo el día. El matrimonio es todos los días. ¿Y qué onda? Pues, otra vez. ¿Entiendes? Así es. Entonces, esta parte de la palabra creo que es la parte más dura de comprender y de llevar a cabo. Recuerde la palabra y lo llevo al pasaje una vez más. Por favor, póngase en pie. Quiero que se lleve esta palabra. Mateo 22, 37 dice, Jesús le dijo, amarás al Señor con todo. Al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Y cómo vamos a amar al prójimo? Como a mí mismo. Como a mí mismo. Así, usted haga como dijo alguien, ya no le digas fea. ¿Cómo le vas a decir? Difícil de mirar. Entonces dígale, ya no diga hermano complicado, hermano odioso, diga difícil de tratar. o difícil de tragar. ¿Verdad? Así pasa. Entonces, ¿qué más da? Que sea el Señor obrando en nosotros y que esta palabra pues quede en el corazón, porque no vamos a honrar. Mire, ¿cómo vamos a honrar a Dios si no podemos respetar esa palabra que Él mismo dijo? ¿Cómo? Oremos al Señor, ¿qué le parece? Pidamos al Señor que esta palabra se quede en nuestro corazón y que dé fruto al nomás salir de la puerta, porque aquí adentro es fácil. Al salir de esa puerta, usted va a encontrar aquellos carros que no le gusta, aquella gente que no le agrada, aquel pito que el hermano lo dejó salir, tranquilo. Allá a la salida, cuando no le dan chance, usted se le sube la olla de leche, ya se enoja uno y ya comienza quemando llantas y pitando bien feo. Entonces, ahí pongamos esta palabra en acción. Amén. Que no se quede solo en el culto, que no seamos creyentes de 2 horas, que seamos creyentes de 24 horas, 24 quilates, gente de palabra, gente de fe, gente de promesa de Dios. Amén. Oramos al Señor. Padre, te doy gracias esta mañana por tu palabra.